Salmo el Crepúsculo. Con Zulma Tucap.
Un perro ladra, solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo. Suelo rodar en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla está hecho el vuelo.
Traemos para cerrar esta primera parte del año una cubana también, así como empezamos el año con una cubana.
Sí, empezamos con una cubana en vivo.
Por teléfono. Bueno, esta señora falleció hace poquito, por eso me pareció interesante, además como efemérides, pero es una de las poetas más reconocidas de Cuba, de una de las intelectuales más uh-huh. reconocidas de Cuba. Se llama Josefina García Marruz, pero le decían Fina, y la verdad que vivió impresionante, 99 años, y estaba relúcida, y bueno, seguía haciendo cosas, impresionante su vida, cargada de literatura, de premios, de libros, de poesía, de ensayos, investigadora literaria cubana, por supuesto que los premios más importantes los ha recibido, el Nacional de Literatura, el Iberoamericano de Poesía, que se llamaba Pablo Neruda también, el Premio Reina Sofía Hispanoamericano, uh-huh. que es sumamente importante para la literatura, es como un Nobel, digamos. Y bueno, y su primer libro apareció ya por los años 40, al principio de los años 40, pero ella estaba casada con Cintio Vitier, que era otro poeta muy reconocido en Cuba, y su hermana, que después lo vamos a mencionar más adelante, que no me acuerdo el nombre, era la esposa de Diego, Eliseo Diego, que era otro poeta sumamente importante de Cuba. Bueno, Cuba ha dado cantidad de poetas, de escritores, y lo sigue dando, ¿no? Uh-huh. Así que ellos conformaron o armaron, motivados por la poesía y por los grandes autores españoles de la poesía, un grupo que se llamó Orígenes, que existió desde 1944 a 1956. Mirá cuánto hace. Creo que tenemos un audio que habla del origen de este grupo, precisamente ella con su esposo. Si lo quieren buscar, también está en un videíto que está la parejita, ¿no? Y bueno, nosotros acá rescatamos la voz de ella, pero también aparece Cintio, como se llama, se llamaba, creo, el esposo. Lo escuchamos.
Ustedes hablan de grupo origen, como ya una cosa constituida, y como Cintio le decía, no, esas cosas no son exactamente así cuando están sucediendo, ¿no? Por ejemplo, yo ya cuando estaba Orígenes, a mí no se me hubiera ocurrido nunca mandarle un poema a Lezama, ni mandarle ni siquiera un libro, un poema, unos poemas que me habían publicado Cintio y Eliseo, unos poemas, mis primeros poemas yo los publicaron en un cuaderno, y a mí no se me hubiera ocurrido nunca mandárselos a Lezama, pero le supe por el padre Gastelu que Lezama le dijo y el padre Gastelu me lo dijo a mí, que en Cuba no se podía hacer un cuaderno de poesía y que no se le mandara a él. Entonces, al ver eso, de su interés, de que yo le mandé mi cuaderno. Pero ya estaba Orígenes funcionando, y yo no me sentía parte de Orígenes, porque era Lezama, era Gastelu, era otro grupo, Gastón, lo admirábamos. Bueno, con Gastón es otra relación distinta. Pero quiero decir que cuando Lezama me pide colaboración para Orígenes, Rodríguez Feo, que me lo pidió, no fue Lezama, fue Rodríguez Feo, yo le mandé entonces la carta a César Vallejo, que fue mi primera colaboración Orígenes. pero yo te quiero decir que yo no me sentía que nosotros fuéramos el grupo Orígenes, y que esa cosa que ya se va configurando, ¿no? Que en la vida no suceden exactamente las cosas así. Para nosotros Lezama era un, no sé, yo lo veía como un poeta tan distinto a lo que yo podía hacer en poesía, las cosas que yo escribía, que no me parecía que ni siquiera le pudieran interesar, porque el lenguaje de Lezama era un lenguaje fabuloso, mítico, hermético, y lo mío era una cosa mucho más fluente.
Voz fina, ¿no?
Uh-huh.
Muy humilde ella, muy humilde, porque su poesía es tan importante, o más que la de Lezama, ¿no? Pero ella, viste, que decía que...
Claro, esa es, sí, me llamaba la atención eso. Yo no sé si le interesaba, sí, aunque sea, leerlo.
Pero claro, precisamente Lezama, bueno, era un referente importante también de la literatura, pero era como tenido ahí como el crítico que por donde pasaba todo la literatura cubana, pero... bueno, eso, ¿no? Una humildad, una sencillez. Y ella escribía con una versificación muy larga, muy amplia, que casi parecía prosa, ¿viste? Incluso ella escribió muchas cartas, escribió muchas elegías, que ahora vamos a compartir un fragmento, una elegía a Ernesto Che Guevara, en donde aparecen las diferentes visiones, múltiples visiones del guerrillero, de la muerte del guerrillero, de su figura pública, y también de por ahí de las contradicciones, de la humanidad, de lo humano que era, ¿no?, el Che Guevara. Precisamente Lezama rescata esa elegía, porque dice que es sumamente de un nivel impresionante, y también le da importancia a lo minimalista, como se dice ahora, sí, ¿no? Es un término que antes no se usaba, a las pequeñas cosas y a lo cotidiano, y aparece también mucho el tema de la religión, de su fe. Su fe, sobre todo, su cristianismo. Ella era muy cristiana, ¿no? Vamos a ir directamente al fragmento, yo lo tengo más abajo, quería decir, muchas elegías. La elegía es como un poema que no tiene una métrica determinada, que puede tener más o menos versos, pero generalmente es larga, y es un canto muy emotivo, muy nostálgico y doloroso, se podría decir también, ¿no? Es un canto a los que murieron, a los que no están, a los que desaparecieron, y bueno, y ella siempre le daba ese toque cristiano que ella, claro, que ella tenía, ¿no? Obviamente siempre aparecía la religión en su, y sobre todo en las elegías. Hay un crítico que dice que ella fue la elegista, en el sentido que escribía elegía por excelencia, de todo ese grupo que hablaban recién, del grupo Orígenes, ¿no? Y de por muchos otros escritores cubanos. Su hermana se llamaba Bella y estaba casada con Eliseo Diego, y los cuatro vivían siempre haciendo tertulias, claro, reuniones literarias, y compartían, y bueno, comían, bebían, ¿viste? Esas cosas que son maravillosas, bueno, con otros escritores también cubanos, o otros también intelectuales, no necesariamente de la literatura, ¿no? Artistas en general, hay muchos plásticos que se contactaban con ellos.
Me imagino esos encuentros,
claro,
¿no?
Exactamente.
Larguísimas horas de lectura, seguramente.
Porque además estaban acostumbrados a eso, a leer y a leer, o claro, a recitar, ¿no? En algunos casos a recitar. Bueno, y vamos a compartir un fragmento de la elegía, que se llama En la muerte del Che Guevara, porque es muy larga, se las recomiendo, si la quieren leer está completa, ¿no? Entonces llegó la noticia, los cables anunciaron tu muerte en un encuentro oscuro, en un rincón del bosque americano. Entonces llegaron las borrosas fotografías, temblando sobre el periódico en que tantas veces había aparecido ese rostro en su firmeza. No era la muerte a pleno sol, la muerte del guerrero rodeado de su tierra y sus hombres, a quien rapta la gloria, no era la plenitud del coraje. Cuando el avión amenaza, y se puede recordar todavía un cuento de Jack London, sino era la muerte sórdida, la soledad implacable del cuarto en que solo se espera ser ultimado. Y lo más terrible no es la propia muerte, sino afrontar lo escueto de esas paredes, las frías caras asesinas. Entonces vimos la foto increíble. Los ojos estaban semiabiertos entre la muerte y la vida, indefenso como un convaleciente, el torso inclinado, el pecho levemente hundido. Musitaban palabras conmovedoras, desarmadas, que convencían. Recordaba uno de esos descendimientos entrevistos en algún lienzo olvidado. Cristo bajado de la cruz, sostenido por las piadosas mujeres, la misma lividez lunar de muerte, el mismo despojo de las ropas del dejado a puro pecho, el mismo desconocimiento de los suyos, el mismo reconocer cuando ya no hay tiempo y ha partido. Remóntate, melodía del corazón, a los valles calchaquíes, a los Andes, asalta, bicicleta agreste, los pedruscos, los caminos de Mendoza y de Jujuy, La Rioja, Salta. Mira a estos jóvenes estudiantes con cara de polizontes recorrer palmo a palmo la tierra americana en barco mercante, en lancha, a pie, en tren en marcha, huyendo. Míralos realizar todos los oficios del hombre, transportadores de mercancías, hombreadores de balsas, fregadores de platos, disfrazados de aventureros, de deportistas, de mendigos. Mira al mayor de fotógrafo, ambulante en México, fijando en la placa implacable los rostros más humildes, los anónimos rostros de su pueblo. Mira al menudo negociante que en realidad estaba reconociendo la tierra y los hombres por los que iba a morir. Eso es solo un fragmento. Es bellísimo.
Hermoso lo que escuchábamos.
Es un fragmento, sí, es muy, muy, es contundente.
Tiene mucha imagen. Exacto. En esas palabras. Tiene...
Exacto, y es un poco lo que todos sentimos. Uh-huh. Al ver esa fotografía, ¿no? Que es terrible, que es, bueno, eso que describe ella.
Claro, sí,
tal
sí.
Cual, ¿no? Muy impresionante. Bueno, hay mucho material para leer, podemos, hablar de poesía, que las miradas perdidas, visitaciones, algunos de los poemas de visitaciones vamos a leer, compartir después, poesías escogidas, bueno, hay Habana del Centro, antologías, participó de innumerables antologías y también hizo algunos ensayos y se dedicó mucho a investigar la literatura de Martí, que es no solo es un escritor y un referente del arte y la literatura latinoamericana, sino que es un héroe, porque Martí luchó por Cuba, ¿no? en las primeras revoluciones. Así que ella se dedicó sobre todo a estudiar y a investigar la literatura de Martí. Y podemos compartir, bueno, después hay una lista innumerable de no solamente de obras sino de premios, ¿no? Uh-huh. Vamos a escuchar la poesía de ella. Hay una primero que se llama ¿De qué silencio eres tu silencio?
De ánima viva, es otra parte del libro. ¿De qué silencio eres tu silencio? ¿De qué voz, qué clamor, que quién responde? Abismo del azul, ¿qué hacemos en tu seno, hijos de la palabra como somos? ¿Qué tienes tú que ver, di, con nosotros? ¿Cómo, si eres ajeno, así nos tientas? ¿Habría sed de no haber agua cierta? ¿O quién vistióme de piedad los ojos? ¿Puedo poseer, pequeña, don inmenso que faltase a los cielos y a las aguas, y él podría morir sobreviviendo menor que él todo el fulgor del cielo, quedar la tierna luz indiferente al fuego que, irradiando, ha suscitado.
Bueno, así pasaba. ¿De qué silencio?
Es maravilloso. Bueno, y podemos compartir más. Hay una que se llama Cuando el tiempo ya es ido, uno retorna. Como a la casa de la infancia.
Algunos días, rostros, sucesos que supieron recorrer el camino de nuestro corazón. Vuelven de nuevo los cansados pasos, cada vez más sencillos y más lentos, al mismo día, el mismo amigo, el mismo viejo sol. Y queremos contar la maravilla ciega para los otros, a nuestros ojos, clara, en donde la memoria ha detenido como un pintor un gesto de la mano, una sonrisa, un modo breve de saludar. Pues poco a poco el mundo se vuelve impenetrable, los ojos no comprenden, la mano ya no toca el alimento innombrable, lo real. Y una cara, un rumor, un fiel instante. Una cara, un rumor, un fiel instante, ensordecen de pronto lo que miro, y por primera vez entonces vivo, el tiempo ha quedado ya distante. Es como un lento y perezoso amante que siempre llega tarde, el tiempo mío, y por lluvia o dorado y suave hastío, suma nocturnos lilas deslumbrantes, y me devuelve una mansión callada, parejas de suavísimos danzantes, los dedos artesanos del abismo. Y me contemplo, ciega y extasiada, a la mágica luz interrogante de un sonido que es otro y que es el mismo.
Estamos compartiendo textos, poemas de Fina García Marrús, y este se llama Toma mi mano. Toma mi mano, hazme sentir que estás cerca, en la novedad de esta hora, en que mi mano es nueva en tu mano, y es mi mano porque tú la tomas, y mi pecho ha quedado silencioso como ella, anhelante, en el banco encorvado, suspendido por todas las estrellas.
Maravilloso. Creo que tenemos otro audio, otro poemita, el poema de la nevada.
De las miradas perdidas, una dulce nevada está cayendo. Una dulce nevada está cayendo detrás de cada cosa, cada amante. Una dulce nevada comprendiendo lo que la vida tiene de distante. Un monólogo lento de diamante calla detrás de lo que voy diciendo. Un actor su papel mal repitiendo, sin fin, en soledad gesticulante. Una suave nevada me convierte ante los ojos ironistas sobrios al dogma del paisaje que me advierte una voz, algún coche apareciendo, mientras en lo que miro y lo que toco, siento que algo muy lejos se va huyendo.
Una dulce nevada está cayendo. Maravilloso. Ella era una dulce, ¿no? Hay uno que es muy cortito, que se llama Cine Mudo. No es que le falte el sonido, es que tiene silencio.
Claro.
Me encantó.
Muy buena, Fina García Marrús, para buscarla y compartir,
sí,
y leerla así también, ¿no?
Sí.
En voz alta, está bueno.
Está bueno.
¿Viste?
Sí, y escucharla si encuentran los videos, son maravillosos, porque tiene eso que transmite en la voz. Transmite toda su figura, ¿no? Una paz, una dulzura, una ternura, como son los cubanos, uh-huh. Los cubanos en general son así, ellos transmiten esa ternura, esa dulzura y esa paz, sí, hay mucha paz en ellos. Así que bueno, los invitamos a que lean y nos volvemos a encontrar después de las vacaciones.
Después de las vacaciones, receso. Del receso invernal, como le esperemos que no sea tan invernal, así podemos hacer un par de actividades.
Exactamente. Ya está, ya está, para allá el frío ya está, mucho frío.
Bueno, nos volvemos a encontrar dentro de 2 semanas.
Hasta la próxima.
Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva.
Salvo el crepúsculo, en el hilo invisible
ya no hay relojes. Caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo. Consulta a tu cat.